quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
Estimados oyentes del programa Testimonios, quisimos comenzar con esta canción del grupo chileno Ortiga que se llama Tic Tac. Claro, porque cuando comenzamos este programa de testimonios, que la gente nos entregue su relato de diferentes cosas que han pasado en este país, pensamos en qué canción podíamos basar esas historias. Y buscando encontramos esta del grupo chileno Ortiga, que también tuvo que salir del país. Claro, porque también fue un grupo de la nueva canción chilena. Y con esta canción, Tic Tac, que va señalando las avanzadas del reloj. ¿Y saben dónde fue grabada esta canción? En los estudios del sello Alerce, en donde había comenzado, hacía muchos años, en los años 60, la Peña de los Parra, ahí en la calle Carmen 340. Ahí, después de la dictadura de Pinochet, se puso un estudio de grabación de Ricardo García y ahí se grabó este tema. Ahí también vivió Violeta Parra durante los años en que sus hijos, Isabel y Ángel, participaban y conducían la Peña de los Parra, donde estaba también Rolando Alarcón, Víctor Jara y me falta otro más, Patricio Mans. Bien, vamos entonces a conversar con este amigo que se encuentra en Canadá. Él se llama Mario Allende Celedón. Era joven, junto a su esposa, tenían un pequeño hijo. Vamos a conocer lo que pasó en la familia de Mario Allende Celedón el 11 de septiembre de 1973. Hoy vamos a conversar con un gran amigo que se llama Mario Allende Celedón. Él no se encuentra acá en Chile, está prácticamente a miles de kilómetros. ¿Cuántos serán? Don Mario, los kilómetros que hay desde Canadá hasta Chile, unos 10.000 deben ser, ¿o no? ¿Cuántos serán?
Entre 10.000, digamos entre 10.000 y 14.000.
Ya, por ahí andamos, por ahí andamos. Mario, para mí es un gusto que estés en el programa Testimonios, que se escucha en Chile y en todo el mundo, más en esta oportunidad, cuando necesitamos saber de cosas importantes que hayan pasado en Chile, lamentablemente muy violentas, muy crueles, pero que hay que saberlas para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Me estoy refiriendo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Primero, conversemos algo acerca de lo que tú realizabas en aquella época. ¿Qué es lo que hacías cuando el gobierno del presidente mártir Salvador Allende Gossen, que está pronto a cumplirse un nuevo natalicio de él, prontito nomás, llegó al poder el 4 de septiembre. ¿Qué es lo que hacías?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días.
Así es.
A todo el mundo. Yo en ese tiempo estaba recién titulado estaba trabajando o trabajador social o también que en algún momento se llamó visitadora o visitador social. Me titulé al principio del 70 estaba recién titulado de la Universidad de Chile y ya trabajando en algunas partes. En ese mes, septiembre, digamos, de 1973, vivíamos en Arica. Nosotros en ese tiempo, nosotros, mi esposa y nuestro hijo, vivíamos en Arica. Y ahí yo empecé a trabajar como instructor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Norte y después pasé a lo que se llamaba el área, ¿cómo se llaman? Las empresas del área social.
Ya,
pasé sí. A trabajar en el Departamento de Relaciones Industriales y Bienestar de la empresa del área social Coelsa, que es Componentes Electrónicos Sociedad Anónima, Arica. En ese mismo periodo fui nombrado miembro del Consejo de Administración de la Industria Textil Bambarte, Sociedad Anónima, representando orgullosamente al gobierno del doctor Salvador Allende.
Claro.
Y a través de el trabajo que hacía Corfo. No sé si tú te recuerdas de ese tiempo, pero
sí.
Las empresas del área social entraron a jugar un papel importante en la economía de Chile.
Por supuesto.
Entonces yo estaba trabajando ahí.
¿Y cómo
en eso me desempeñaba?
Ya, ¿y cómo fue ese periodo? ¿Cómo lo viste tú ese periodo de 3 años del 70 hasta septiembre del 73, Mario Allende Celedón?
Oye, fue un periodo muy interesantísimo, profesional y personalmente. Estábamos recién casados, recién movidos, trasladados o movidos a una ciudad como Arica, que era una ciudad muy interesante en ese tiempo, llena de actividad industrial. Tenían cualquier cantidad de industria y mucha gente trabajando ahí.
Ahí estaba la Citroën, Mario, ¿no?
Oh, Citroën. Habían, te digo, 20, 30 o más industrias importantes. El sector electrónico era importante, el sector automotriz era importante. Todo lo que tú puedas imaginarte estaba pasando, sucedía en Arica.
Ahí se fabricaban los televisores Yeloso, de Boloco.
Boloco, sí, es posible.
No, sí, venían de allá.
Motorola, tal vez.
También. Y los Antú también lo fabricaron allá. Claro.
Exacto. Era una ciudad bullente de actividad en lo económico, en lo cultural. Teníamos 3 universidades en ese tiempo, la Universidad del Norte,
¿ya?,
donde trabajábamos nosotros, la Universidad de Chile también, INACAP era muy importante también.
Por supuesto.
Habían centros educacionales importantísimos y, te digo, bullente de actividad.
Me imagino. Bueno,
eso por el lado de lo cultural y de lo que es trabajo. Y fundamentalmente era una ciudad, yo te diría, joven.
Ya.
La población era joven. Arica siempre ha sido interesante, bueno, por distintas razones, ¿eh?
Sí.
Preciosa, preciosa ciudad, la ciudad de la eterna primavera, y así la vivimos nosotros y así la conocimos. No hay vuelta que darle. Fuimos nuevamente este año. Estuvimos por ahí en Arica un par de días. No la vimos tan, tan bullente como en el
pasado.
Como 50 años. No, era otra cosa. Pero en fin, eso es materia de otra conversación.
Sí. Oye, ¿y la parte laboral? ¿Había mucho trabajo? Tengo entendido que en el gobierno del presidente Salvador Allende no tenían trabajo cerca del 3 o el 4% de la población, que es algo muy mínimo, y no creo que de nuevo se dé ese porcentaje, Mario.
No, me parece que estás en lo correcto. Ese porcentaje yo creo que no es el que hoy existe. Hoy día puede la cosa ser distinta, bueno, pero es que todo es distinto hoy día. Tienes una población mucho más grande también, sí, ¿no es cierto?
Sí.
Han pasado tantas cosas en nuestro país que todo eso ha afectado.
Exactamente.
El desarrollo y el movimiento laboral y el movimiento, digamos, poblacional.
Exactamente. Tenemos 20 millones actualmente.
20 millones. En nuestro tiempo no habían.
No, habían 10.
¿Cuánto habría?
10.
10,
sí.
9, 8. Era la mitad por ahí.
Cuando Allende va a Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1972, dice somos 8 millones de personas en Chile.
Exacto. Por eso yo decía menos de 10 millones.
Claro, pero...
8 millones.
Bueno, estamos...
Es increíble cómo ha crecido Chile y cómo ha crecido la población. Y haber pasado esa oscuridad, esa temporada tan trágica de la dictadura, ¿no?
17 años de asesinatos, de torturas, de desapariciones, de robos.
Ha cambiado todo el rostro de nuestro país.
Que le cambió el rostro a toda la familia chilena, porque la gran mayoría de ellas tenían personas detenidas o desaparecidas en los distintos campos
bastante,
de concentración. Estamos conversando en Testimonios, este programa que hacemos en Radio Nuevo Mundo y Radio Chile FM y todas estas emisoras que les hemos nombrado. Estamos conversando con Mario Allende Celedón. Él se encuentra en Canadá en estos momentos y estamos conversando a través de Internet. Mario, las autoridades de Santiago visitaban Arica en aquella oportunidad. ¿Iban autoridades? ¿Fue el presidente Allende alguna vez allá o no? Cuéntame.
Hoy me estás forzando. Yo creo que sí.
A la memoria.
O sea, las autoridades constantemente iban allá. Arica también era muy interesante porque tenía esa famosa Junta de Adelanto de Arica, que era un organismo de la ciudad muy importante que ya no existe, ya entiendo, en Arica.
Ya.
Las autoridades nacionales iban constantemente y había un muy fuerte y fluido contacto y relación entre centro y esa ciudad que es la primera ciudad de Chile, del norte. ¿Ya?
Sí.
Era un país lleno de actividad. Arica era importante. Hoy no creo que tenga la importancia que tuvo en ese tiempo, pero puedo estar equivocado. No he vivido ahí.
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
Cuéntame una cosa, ¿habían ciudadanos extranjeros ahí, más peruanos, más bolivianos, colombianos, como es ahora, o no habían?
Bueno, no. Dentro de las características de Arica, siempre ha sido una ciudad muy multiétnica, digamos,
claro,
así,
y de
distintas naciones. O sea, recuerda toda la situación que Chile vivió en su relación con Perú y con Bolivia. O sea, era... La relación entre Arica y Tacna, por ejemplo, ha sido siempre muy fluida.
Sí.
Hoy día más que ayer, entiendo.
Sí,
hoy día,
hay mucho comercio entre ellos.
Comercio y todo el trabajo, los profesionales, la medicina.
Sí.
Hay un montón de cosas que se hacían así. La gente iba.
Sí.
Y
sí,
creo que hoy día con mayor razón va muy rápidamente y fluidamente
muchísimo.
A Tacna para obtener el servicio que necesiten.
Exactamente.
Hoy día porque no están esos servicios disponibles disponibles en Arica.
Y son
Me
caros.
Da la impresión.
Y son caros, como por ejemplo la atención dental, porque nosotros tenemos el día domingo el programa que se llama Aquí la Radio Chile Sin Fronteras, y nuestra corresponsal nos dice, Marcos, si necesitas alguna atención dental, vente a Arica y te vas a Tacna, y si en Santiago vale 600.000 pesos un diente, un implante, acá vale 200.000.
Así es, no me extraña.
Así es.
Por ejemplo, yo te puedo decir una cosa curiosa de ese tiempo. ¿Te acuerdas que en el tiempo de que sale esta película El Padrino, por ejemplo?
Claro.
A fines de los 60.
A fines de los 60, 68, 69, ¿sí?
Bueno, yo estaba en Arica, debe haber sido 70, digamos, ¿ya? Seguro. Tuvimos la oportunidad de ir a Tacna a ver el estreno de la película allá en Perú.
En Perú, ya. ¿Y cómo estuvo la cosa?
Hablaba tanto de Padrino, yo no estaba curioso a ver qué es lo que es esta película. En Chile no se daba y no llegó a Chile en ese momento por razones de boicot y de las relaciones que claro. Ya estaban deterioradas o deteriorándose Estados entre Estados Unidos y claro. Chile. Entonces partimos allá. Pero tú ibas así como quien va, qué sé yo, a otro barrio, a otra ciudad.
Sí, porque está cerca, claro.
Claro. Bastante cerca. No es que esté muy, muy cerca, pero está cerca bastante. Sí, claro. ¿Ya? Tú vas, tomas un auto, tomas un taxi o partes en tu auto, lo que sea, y vas y vuelves en la tarde, vas y vuelves en la noche. ¿Sí?
Claro.
No hay mayor problema. Y eso fue lo que hicimos. Partimos y médicos también se veía, en ese tiempo también se veían médicos en Tacna y gente de Tacna venía a Arica a ver médicos
claro.
Chilenos.
Se relacionaban entre unos y otros, ¿sí?
Bien. Intercambio de servicios profesionales muy fuerte.
Bien, vamos al 11 de septiembre. ¿Cómo te enteras tú de que en Santiago había un golpe de Estado y si tú ya conocías algo de lo que se estaba tramando Mario Allende Zeledón ahí en la ciudad de Arica, en la profesión que tú te desempeñabas? Cuéntanos.
Voy a decir una cosa. Nosotros en la industria en la cual yo trabajaba, estaba muy, muy atento a lo que estaba pasando en Santiago, en el país, y especialmente en Santiago, ¿ya? Y en la situación política. Atentos, escuchando radio, conectándonos con las organizaciones políticas.
Claro.
Yo militaba en un partido de la Unidad Popular, en lo que en ese tiempo era el MAPU Obrero Campesino.
Ya.
Y bueno, y estábamos, digamos, preocupados por la agitación que se estaba dando en el país, fundamentalmente por toda la actividad que lo que hoy día se habla de la ultraderecha también existía en ese tiempo.
Exactamente.
Sí. ¿Ya? Sí. Debo decirte que nosotros estábamos también trabajando en prepararnos para proteger la industria nuestra,
¿ya?
La industria social de Coenza. ¿Qué significaba eso? Significaba que teníamos pequeños organizaciones, comités, un comité de vigilancia, como en tantas otras industrias, porque el temor era que alguna gente de lo que se llamaba en ese tiempo del, ¿cómo era? El Frente Nacionalista, Patria y Libertad, o también el Comando Rolando Matus del Partido Nacional, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Organizaciones de la derecha. Ellos se oponían al gobierno constitucional del doctor Salvador Allende de todas maneras y con todos los medios a su alcance, ¿ya? Yo formaba parte del comité de vigilancia de la empresa porque existía ese temor que se produjeran producciones, acciones de boicot, que se producieran incendios o provocaciones de parte de esa gente.
Y de hecho, en varios lugares del país, ellos arremetían contra el gobierno de la Unidad Popular haciendo ese tipo de acciones. ¿Ah? Volaban oleoductos, volaban líneas eléctricas, etcétera.
Cortaban la electricidad, como tú dices, en muchas partes del país. Creaban toda una situación de caos. Trataban de crear esa situación de caos que justificara algún tipo de acción más violenta, como la que se desarrolló después. El principal objetivo de nuestro comité era prevenir la realización de ese tipo de acciones en contra de la empresa. ¿Ya? Estábamos todos atentos a lo que pasaba. Recuerdo que ese día en la mañana, fíjate que curiosamente no recuerdo si estaba en la empresa yo.
¿Ya?
Porque nos quedamos en la empresa un grupo de 5 a 10 personas con la instrucción clara de comunicarnos con la policía, con carabineros, con quien fuera necesario ahí para que fueran a defender la empresa. Nosotros no íbamos a resistir violentamente, pero sí íbamos a prevenir a través del contacto con las organizaciones institucionales del Estado que algo pasara. Bueno, eso no pasó nada más que ser una ilusión, en definitiva.
Mario, ¿habían allí en Arica medios de comunicación, como por ejemplo radios, que apoyaban al presidente Allende y otros en contra?
Mira, me vas a creer que en este momento...
No recuerdas.
Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Había una, como muchas partes en el país, una o dos radios, llamémoslas de gobierno,
ya,
que apoyaban al gobierno.
Ya.
Y también seis u ocho que apoyaban a la derecha.
Claro.
¿Ya? Siempre ha habido una situación así de en contra de,
sí. Y
de
eso
la
sigue,
izquierda.
Eso sigue igual hasta ahora, porque ahora todos los medios de comunicación... Las televisiones y los medios radiales son de la derecha y algunos de la ultraderecha.
Exacto, no, eso no dudo en eso. Fíjate que, bueno, déjame contarte un poco más de lo que,
sí,
lo que estábamos, ¿no es
sí.
cierto? Ese día, 11 de septiembre, tanto nosotros, yo ya estaba en la empresa, de repente trato de acordarme qué hora era, cómo era, digamos, en la mañana estábamos ya trabajando, digamos, en la empresa, y empezamos a escuchar las noticias que venían de Santiago.
¿Ya?
¿Ya? Y algo se estaba produciendo en Santiago, un golpe o un movimiento militar, ¿ya? Frente a la situación que se estaba dando ese día, nosotros teníamos un contacto muy directo con la Central Única de Trabajadores también, con la CUT Regional.
¿Ya?
Y ellos, de hecho... Ellos se reunieron en nuestra empresa, digamos, todos los dirigentes sindicales locales que allí estaban en la mañana, reunidos en nuestra empresa. De repente llegaron los militares y detuvieron a todos los que estaban ahí presentes, ¿ya? Yo los vi cuando fueron sacados de las dependencias de la empresa y fueron llevados a camiones militares. Recuerdo que incluso despedí al resto de los trabajadores, porque digamos, en la escala que había ahí, al final me tocó a mí tomar la responsabilidad de decir,
claro.
Hasta aquí llegamos hoy día, ¿no es cierto? Por favor, váyanse a sus casas, mientras los militares se llevaban a las dirigencias, a los dirigentes políticos y de trabajadores, de la Central Única de Trabajadores.
O sea,
cuando ahí se lo llevó.
Miguel, perdóname, o sea,
dime.
El golpe de Estado en regiones partió más temprano que en Santiago, entonces.
Pero indudable. Bueno, en Valparaíso no hablemos, ahí empezó mucho
ahí
más
empezó
temprano.
Ahí empezó el golpe de Estado en Valparaíso, claro.
Claro. Y en Arica, partió como a las 8:30,
claro,
por decirte una
claro,
hora,
claro.
Era temprano. Y ya había gente trabajando y llegan los militares, llegan tipo... Yo pienso, tipo 10 de la mañana, supongo, toda la empresa, entran, no se toman la empresa porque la empresa no tenía elementos de defensa, no eran hombres, eran mujeres, fundamentalmente las que trabajaban ahí. El personal no era necesariamente un personal de choque,
ya,
ni nada de eso.
¿Y qué se fabricaba en esa empresa?
Componentes electrónicos.
Ya, perfecto.
Para televisor, radio, para todo ese tipo de cosas, componentes electrónicos,
ya,
nada más que eso.
Ah, perfecto.
Incluso de repente me río porque digo, en la mañana cuando se los llevan preso y yo tengo que cerrar la empresa, ¿ya? Tengo que cerrar la localidad, la industria, y la cierro y despido también a los compañeros que se los llevan en los camiones. Entonces después me decían ellos, ¿y tú cómo te atreviste a salir afuera o a cerrar el portón? Incluso despidiéndonos a nosotros, ¿ya? Así que haciéndole chao, digamos, con los brazos, así, pensando que ya van a volver.
Claro.
Que esta cosa no es para tanto. E incluso te diría yo que hasta con el puño en alto, de repente por ahí salió alguna cosa.
Imagínate.
Que daba risa y que dio risa después, ¿ya? Imagínate. Todos los dirigentes sindicales fueron detenidos, les vi salir. Recuerdo que después despedí al resto de los trabajadores de la empresa, cerrando el portón, a eso de las 2:30 de la tarde, aproximadamente.
Ya.
Cerré la cosa. Ah, incluso un poquito antes, porque decidí partir al regimiento. Fui al regimiento Rancagua de la ciudad a solicitar salvoconductos necesarios para los trabajadores de la empresa, que deberían trabajar esa tarde y en la noche, tal vez, durante la vigencia del primer toque de queda.
Claro, claro.
Del golpe.
¿Y qué te dijeron en el regimiento, Arica? ¿Qué te dijeron?
Nosotros no teníamos idea de lo que es un golpe de Estado, en la menudencia, digamos, ¿ya? Entonces dije, bueno, un golpe de Estado, están los militares, ahí vamos a los militares, pidámosles el salvoconducto correspondiente para que la población se pueda mover, ¿ya?
¿Y qué te dijeron?
Digamos, nada. Mire, mejor que vuelva, eche a la gente, cierre la empresa y punto. Y váyase, porque no hay mucho más que hacer acá, ¿ya?
¿Y sobre los compañeros que habían sido detenidos en la mañana, no te dijeron nada?
Nada, 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 nada. No había forma de saber nada de ellos.
¿Y cuándo caes preso entonces tú, Miguel Allende?
Perdón, después de eso supimos que a esa altura estaba todo lo que se llama el sector industrial de Arica, estaba acordonado, estaba, a ver, cuando digo acordonado no me refiero a cordones industriales,
sí, sí, sí.
Me refiero a que estaban tomados,
cerrados,
digamos. La presencia militar estaba en todo el sector industrial de Arica ese día 11, ¿ya? No había forma de salir de ahí, sí, sin que ellos lo supieran.
Claro.
Bueno, ahí simplemente fui a la empresa, cerré mi oficina y me fui a la casa. Fui a la casa a ver qué es lo que pasaba con la familia también.
Claro.
También había que preocuparse de uno. Y esa noche, en la tarde, preocupado de... ¿Qué es lo que uno piensa y quiere en estas cosas de no saber exactamente cómo enfrentar
¿Qué está pasando, claro?
Un golpe militar? Una cosa que se me ocurrió, ¿no es cierto?
¿No
y yo
tenías?
Creo que a mucha gente se le ocurrió, fue destruir, fue hacer tiras, romper todo tipo de documento que pudiera comprometerte.
Ya.
Entre comillas. ¿Ya?
Claro.
Comprometerte de alguna manera.
De alguna manera política,
imagínate.
Claro. Oye, ¿no tenías una radio con onda corta que escucharas de afuera qué estaba pasando en Chile?
Escuchábamos solamente las radios de... Claro, se escuchaban, pero no. Te mentiría si te dijera que tenía una radio de onda corta. No la tenía.
Ya.
Escuchaban simplemente las radios normales de ese tiempo. En ese tiempo se escuchaba la radio Magallanes.
Claro, de Santiago.
Corporación.
Y la Portales.
Y a lo mejor la chilena.
Sí, no por sé. Ahí, sí, por ahí.
Ya, pero por ahí, nada más. Mientras tanto teníamos que estar funcionando. Bueno, vamos a saltarnos parte de la historia, porque es la historia normal que mucha gente debe haber ocurrido ese día.
Sí.
Llegar a la casa, decir qué es lo que vamos a hacer, mirarse con la esposa, con la familia, decir, bueno, ¿y ahora qué? Ese ahora qué es una pregunta que se nos repite mucho,
sí,
durante toda esa época y después también. Y en el ahora qué empezamos a decir, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Podemos irnos a otro lado? Y ahí tuvimos nuestra primera discrepancia con... No fue discrepancia. Simplemente decidimos, no tenemos que irnos a ninguna parte. Este es nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro país. Y de aquí no me muevo, ¿ya?
Muy bien.
Y de aquí, y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos tratando de limpiar, ¿no es cierto?, la casa, tratando de sacar todo tipo de póster que pudiera comprometerte,
claro,
como si cualquier póster te pudiera comprometer. O sea, tener la bandera chilena, tener la fotografía de Salvador Allende, tener un póster del Mapu, de Rodrigo Ambrosio,
muy peligroso,
que era nuestro líder en ese tiempo, que fue nuestro líder en un momento dado. Todo ese tipo de cosas que... Ay, nosotros por razones de trabajo teníamos cualquier cantidad de libros.
¿Ya?
Recuerda, nosotros trabajamos en la universidad también. Éramos profesores, instructores en la universidad en un momento dado. Mi señora seguía trabajando en la universidad.
¿Ya?
Y los libros son material de trabajo.
Claro.
Teníamos nuestra pequeña biblioteca, así que ahí quiero revisar los libros, ¿qué libros? O sea, todo revisamos, sacamos lo que nos pareció más obvio, y no, ya ni me acuerdo qué lo que era, te digo sinceramente.
¿Ya?
Pero en fin, seguimos ahí mirándonos y tratando de... Teníamos a esa altura, teníamos a un niño, teníamos a nuestro hijo, que se llama Mario también, por supuesto, y preocuparnos de cómo instalarnos. Esa noche del 11, y la verdad es que no me acuerdo aquí si fue el 11 mismo o el 12 de madrugada, fue entre la medianoche y las 2 de la mañana, militares y civiles allanaron nuestra vivienda, llegaron a nuestra vivienda. Nosotros vivíamos en un edificio, ¿ya? Y en ese edificio, por supuesto, había un comité de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Éramos como todo el mundo debe serlo en un país democrático.
Claro.
Teníamos nuestra visión,
pensamiento
hablábamos
político,
claro. Y luchábamos. Y no había, y luchábamos en el sentido de discutir y exponer posiciones. Y trabajar por el gobierno y por el país. Y no había ningún problema, así lo entendíamos nosotros. Y bueno, pero llegaron estos caballeros, golpearon fuertemente el departamento donde vivíamos, y quien aparecía como jefe de grupo iniciaba una conversación conmigo, y mientras eso pasaba, numerosos otros uniformados entraron a nuestra vivienda y comenzaron a allanar nuestro lugar, buscando no sé qué buscaban, entre comillas, no sé qué, por todos los rincones imaginables del pequeño departamento en que vivíamos. Nuestra biblioteca, típica de jóvenes profesionales universitarios, que ejercíamos como profesores del Departamento de Trabajo Social de la Universidad del Norte y como asistente social también de una industria de la localidad, fue desmantelada, llevándose un sinnúmero de libros.
¡Qué tremendo!
Incluso, incluso un libro que se llamaba El Capital no sé cuánto, pensaron tal vez que era el capital de Marx, pero no era el capital, era otro capital,
ya.
Era el capital económico, ¿ya? De empresa. Buscaron por todas partes y no encontraron nada. O encontraron, se llevaron cualquier cantidad de libros y cuadernos y todas las cosas. En ese tiempo, Angélica, mi señora, estaba con 6 meses de embarazo. Estaba obviamente sorprendida, asustada y atemorizada, viendo cómo todo esto sucedía en su alrededor. Una vez más, sin dar ningún tipo de explicación, entran incluso al dormitorio en que dormía nuestro pequeño hijo, que era un bebé de 1 año y medio. No sé qué sacan de ahí, pero sí recuerdo que a mí me sacaron a golpes y empujones, violentamente, rodeado de soldados y de algunas personas vestidas de civil que observaban atentamente la operación. Me di cuenta y me acuerdo que estaban con una lista o con listas en la mano, tomando prisioneros a personas que ellos sabían a quién iban a buscar en esos lugares. Se llevaron a 4 o 6 personas de nuestro edificio.
Ya.
Estaba rodeado de vehículos y personal militar en lo que era una impresionante operación de combate.
Increíble.
En medio de la noche. Te lo cuento, te lo digo porque 50 años atrás, en un septiembre 11, ese fue el ambiente que tuvimos que vivir y empezar a vivir con los militares.
Estamos haciendo testimonios en la radio Chile FM, Radio Nuevo Mundo, por toda su red de Arica a Punta Arenas, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, también la radio AND Noticias, Nuevo Mundo de Punta Arenas, también la radio Los Andes FM en el puerto de Gotemburgo, allá en Suecia. Estamos hablando con Mario Allende Celedón, directamente desde Canadá, y nosotros acá en Chile. Estamos haciendo este programa Testimonios, que tiene 3 premios en categoría radio. 3 premios en categoría radio. 2 premios en Chile y 1 premio justamente en Canadá, en la ciudad de Vancouver. Seguimos con Mario Allende Celedón. Mario, realmente lo que tú nos cuentas, esto lo tienen que haber pasado miles de personas en nuestro país esa noche del 11 o la noche del 12 de septiembre del año 73, donde murieron muchísimos chilenos, chilenas también, niños. Fíjate que dentro de las listas que hay 320 niños menores de 18 años que fueron asesinados por la dictadura en todo el periodo de los 17 años. 318 niños. Hay niños hasta de 5 o 6 años fueron asesinados. Es algo increíble. Mira, increíble. Bien, continuamos contigo.
Y la verdad es que yo no quiero entrar a discutir con quién te haya dado esa información.
No,
mi impresión es que son mucho más.
No, esa información es la información oficial que se entrega de los niños menores de 18 años que fueron asesinados por carabineros. Aquí en el sector donde yo vivo hay 2 niños. ¿Qué te parece? 2 niños.
Ya. Me atrevería a decir que son más, pero...
No, pueden ser mucho más, Mario. Igual que adultos, mayores.
La verdad.
Adelante.
Algún día se sabrá la verdad de esa barbarie.
De esa nómina, claro. ¿Y qué pasa después? ¿Los sacan del edificio? ¿Se los llevan? ¿O se quedan ustedes?
No. En el caso mío, Ya después que...
¿no? ¡Tata!
Esa voz que escuchaste es la voz de la nieta.
¿Ah? Sí, 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 está bien.
Después de esto me sacan de y me suben a un furgón.
¿Ya?
Y en su interior estaba sentada una pareja de estudiantes de la Universidad del Norte, sede Arica, a los que después dejaron libres sin más ni menos. Y a mí y a otro detenido del mismo edificio nos dejaron con una ingenua, entre comillas, interrogante dibujada en nuestro rostro como exijo una explicación, tipo Condorito.
Sí.
¿Por qué ellos quedaron en libertad y nosotros no?
¿Y te llevaron al regimiento o te llevaron a la policía?
No, nos llevaron a... Espérate, ¿dónde nos llevaron? En el furgón nos hicieron un tour nocturno, por distintos
lugares,
retenes, diversos retenes de carabineros, a una comisaría y a otros lugares, buscando infructuosamente dónde dejarnos, y finalmente terminaron en el regimiento Rancagua de la ciudad de Arica.
Ya.
En ese regimiento nos dejaron, y en una de las oficinas me interrogaron, recogiendo información básica, llamémosla, preguntándome acerca del lugar en que trabajaba, mi profesión, etcétera, y quitándome todos los documentos personales de identidad. Recibí numerosos golpes, maltratos, con culatazos, ¿cómo se llama?
Claro, claro.
Y después quedé en un pasillo del regimiento, de frente a una pared y con la nariz y la frente aplastada en contra de un muro del pasillo y tratando de ver así, de mirar con los ojos entrecerrados, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué ocurría alrededor? Porque había mucho movimiento. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Cómo? En todo caso, lo que era claro era que en todos los lugares a los que nos llevaron y que recorrimos, había muchísima gente que, como yo, empezábamos a buscar una explicación, una razón para ese golpe militar que en la oscuridad de la noche quebraba nuestra vida nacional. En la madrugada del día 12 de septiembre, me sacaron de allí y me llevaron una vez más en vehículos militares y rodeado de soldados a la cárcel de Arica esta vez.
¿Y ahí había más gente, Mario? ¿Había más detenidos en la cárcel de Arica?
Muchísimos más. Ese día fue un día gris y nublado. Y la cárcel de Arica ya se veía como un lugar atiborrado de gente. Hombres viejos, adultos, jóvenes, adolescentes, ubicados en distintos lugares y rincones de pasillos que llevaban hacia donde comenzaría a vivir uno de los periodos más amargos de mi vida. Ese era un ambiente en el que se respiraba represión, opresión y temor.
¿Y ustedes estaban, Mario, estaban juntos con los delincuentes de la cárcel o estaban todos entrelazados ahí?
A eso te quiero contar, que comienzo a mirar alrededor mío con la contradictoria esperanza de ver, buscar y de no querer encontrar ni reconocer a ningún rostro de persona que hubiera conocido en el pasado. ¿Me entiendes eso?
Sí, señor.
Trato de ver, pero de no ver, ¿ya?
Sí.
De no encontrar a ningún otro conocido. Comienzo a pensar, ese lugar no era el mejor lugar para encontrarse con gente conocida. Poco a poco me doy cuenta que al lugar donde me llevan, luce como un patio interior grande, donde aprecio que en ese momento están algunos llamados presos comunes y otros que, como yo, están recién llegando y que comienzan a ser conocidos como los políticos.
Presos políticos, claro.
Más allá, a un costado de ese sector, observo una puerta que nos lleva a otro sector, donde después descubro que existe una multicancha que cobijará numerosos días con sus mañanas y tardes, en las que una vez pasado un primer periodo de confusión para todos, para los carceleros y los cientos de presos, porque ya habíamos cientos de presos, comenzaremos a vivir una rutina en la que nos formaremos y contaremos, formar,
sí,
y ser contado repetidamente cada mañana a eso de las 8 o a las 8:30 y en la tarde a eso de las 5, siempre bajo la torva mirada de un cabo o de la autoridad de gendarmería que nos vigila. Lentamente, entre miradas y conversaciones, pasan las horas de este primer día en la cárcel. tú te puedes imaginar y la gente lo sabe, no hay gran esfuerzo que hacer aquí, es cosa de recordar esos días. Se miraba a todos los lados, a todos los grupos de personas, se veía mucha gente caminando por espacios reducidos que buscaban satisfacer alguna necesidad de información respecto a noticias del exterior. ¿Qué habrá pasado con nuestra familia? ¿Qué pasará con nosotros, con nuestros amigos, con nuestras organizaciones, etcétera? Así comienzo a enfrentar un nuevo y chocante régimen de vida, carcelaria esta vez, bajo una dictadura militar. Eso es lo que te puedo ir contando ya.
Sí, sí.
¿Puedo seguir?
Sí, espérate. Estamos haciendo testimonios con Mario Allende Celedón. Él está en Canadá y nosotros estamos acá en Chile, cuando se están cumpliendo 50 años de la dictadura militar del asesino Pinochet, acá en Chile. 50 años, se cumplen exactamente el 11 de septiembre de este año. Bien, vamos a ir a una canción, Mario, y luego ya estamos de vuelta y continuamos.
Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Hermosa canción con Víctor Heredia. Víctor Ramón Cornu Heredia. Es argentino, poeta, escritor, cantautor, trovador. Nació el 24 de enero de 1947. Tiene actualmente 76 años. Bueno, lo trajimos porque Víctor Heredia vino a cantar a la comuna de La Pintana, que es una comuna muy pobre dentro de Santiago, y su alcaldesa lo trajo desde Argentina al teatro municipal que tiene esa comuna. Un gran teatro municipal, con muchas gratificaciones para los artistas, con muchas butacas para el pueblo chileno, y ahí estuvo cantando con 3 o 4 artistas más que lo acompañaban en diferentes instrumentos. Así que agradecido de este gran cantor argentino. Tengo entendido que tiene desaparecido a uno de sus hermanos en la junta militar que hubo, en el golpe militar que hubo allá el año 1976. Continuamos conversando con nuestro amigo Mario Allende Celedón, que nos está contando su historia de lo vivido el 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Arica. Bueno, nos contaba que habían 2 o 3 radios que apoyaban al presidente Salvador Allende en todo lo que se hacía desde Santiago, y las otras 8 eran de la oposición. Bueno, es lo que pasa actualmente. Bueno, ahora no hay radios del gobierno. Aquí no hay ninguna radio. Actualmente en el gobierno de Gabriel Boric no hay radios de gobierno. Incluso Televisión Nacional tira más para la oposición que para el gobierno. Es lo que nosotros vemos cotidianamente en la televisión chilena. Y radios, ni hablar. No hay radios que apoyen al gobierno. Solamente este tipo de radio como la nuestra, que no es una radio que sea de un partido político o de un grupo de personas de un partido. No, esta es una radio independiente. Tenemos nuestro pensamiento, pero no somos violentistas, ni somos terroristas, ni tenemos ganas de matar a personas. Al revés. Al revés, queremos convivir y que Chile sea más igualitario para todos, que no hayan robo, que no hayan asaltos, todo ese tipo de cosas, que la gente se sienta bien y agradable en un país. Eso es lo que nosotros damos a conocer a través de esta radio emisora y de aquellos que nos transmiten a lo largo del país. Hay radios actualmente como si fueran radios de oposición, pero más que oposición, de la ultraderecha, que hablas boludeces todos, pero absolutamente todos los días, como exigiendo al gobierno tal cosa, como queriendo hacer otro golpe de Estado. Eso no lo toleraríamos más. Y hay gente que ya dice eso, como por ejemplo el almirante de la Marina chilena dice, no, la Marina chilena no se presta para otro golpe de Estado, no se presta para este tipo de situaciones. Así que felicitamos al almirante que está a cargo de la Marina chilena actualmente, porque la Marina chilena mató a muchos chilenos en 1973, no solamente a civiles, sino que también a curas de la Iglesia Católica. Bien, vamos a continuar conversando con Mario Celedón desde Canadá. Nosotros acá en Chile, cerca de 14.000 kilómetros de distancia, pero estamos unidos a través del aire. Recién conversábamos con un auditor que nos llama desde Suiza, la capital de Suiza, y nos señalaba lo hermoso que es para él escuchar todos estos programas que tiene la radio Chile FM y que están en nuestro podcast. Está Sin Fronteras, está Testimonios, está El Deporte y está el programa de Miguel Dabañino, Nuestro Canto. Bien, continuamos conversando con Mario Allende Celedón. Mario, estás por ahí, ¿no es cierto?
Así es, aquí estoy esperándote.
Bien, cuéntanos entonces qué sucede después, Mario, después de estar en la cárcel. ¿Cuántos días estuviste ahí en la cárcel de Arica?
Del 11 de septiembre hasta el 21, 22. Y a partir de ahí nos cambiaron, nos llevaron amablemente a otro lugar. Otro lugar que...
¿De Arica?
No, del norte siempre.
¿Ya?
Mira, déjame rápidamente decirte de qué se trata esto. Estaba yo tratando de imaginar qué pasaría con nosotros, con mi familia, conmigo.
Sí, no.
Y también de obtener información de lo que estaría sucediendo a lo largo y ancho del país.
Exactamente, claro.
En la mañana del 11 habíamos escuchado las noticias de los ataques de los militares y de la aviación a La Moneda y de la muerte del presidente.
El bombardeo, claro.
Y pensando que si el presidente había sido atacado de esa terrible manera, nos preguntábamos, ¿cuál sería la suerte que correrían los simples chilenos como nosotros, cuyo único delito y responsabilidad era el de haber sido partidarios y defensores del gobierno constitucional y además militantes de uno de los partidos que formaban parte de la Unidad Popular?
Exactamente, claro.
¿Perdón?
Exactamente, te digo, exactamente.
Inquietud, incertidumbre, indignación, pesadumbre y desesperanza se mezclan en cada momento y día que empezamos a vivir en ese lugar. Al mismo tiempo, vivo la experiencia de recibir de la familia su amor, aliento y esperanza, que llegaba cada día con la comida, con la ropa y mensajes que Angélica me iba a dejar diariamente a la cárcel, porque eso sí que ocurrió. Ella fue todos los días junto a otras mujeres,
sí,
de la localidad, a contactarse con nosotros a través de esto, de la ropa, de la comida, todos los que podían, por supuesto, no todo el mundo lo pudo hacer. En esta rutina, lo diferente, distinto y novedoso del día ocurría a la hora de almuerzo, momento en el cual, después de la revisión realizada por la gendarmería del recinto, llegaban a algunos presos viandas, bolsas o canastos con la comida diaria para reemplazar la habitual y desabrida, por no decir asquerosa, comida que se entregaban a la población penal. Lo más importante era que esos paquetes, junto con la comida que contenían, representaban el gran mensaje del amor, aliento y esperanza que las familias enviaban a sus familiares detenidos.
Exactamente. ¿Ya?
Eso es lo importante. El día 22 de septiembre, cerca de la medianoche, nuevamente, y mientras escuchábamos las voces de los miembros de la Junta Militar en su conferencia de prensa de una oficina vecina a nuestra celda,
¿Ya?
que transmitían el noticiero nocturno de Televisión Nacional, y nos acomodábamos como podíamos para comenzar a pensar y a dormir, escuché fuertes gritos de gendarmería indicando los nombres de cuatro detenidos que debían tomar todas sus cosas, entre comillas. Esto de tomar todas sus cosas es como una expresión que de repente se hace familiar, ¿eh?, en las cárceles,
sí,
tomando todas cosas y salir de la celda en que estaban. Ese era un momento inusual para que cualquiera de los detenidos fuera llamado por la guardia. ¿Para qué? No hubo respuesta cuando se hizo esa pregunta al guardia que fue a abrir la celda. Mi nombre y los de otros tres prisioneros fue llamado, y los cuatro fuimos llevados al portón de entrada de la cárcel, y allí, después de firmar el libro de partes del recinto, el oficial informó que estábamos libres. Estábamos en libertad. Imagínate.
La alegría.
Quedamos en libertad y eran las 10 de la noche o más tarde y ya había toque de queda.
Ah, claro.
Una vez más preguntamos a la autoridad acerca de lo que pasaría con cada uno de nosotros. No hubo respuesta. Fuimos llevados a la puerta chica del portón de la cárcel, puesto al lado afuera de ella, y allí fuimos entregados a una patrulla de militares que esperaban en jeeps y vehículos militares nuevamente, ¿no es cierto? Y de esa manera, muy escoltado, como si fuéramos muy importantes, ¿eh?, aquí fuimos llevados al regimiento de nuevo, en donde nos dejaron en una pieza, sentados en dos bancas, y pasamos así en silencio y despiertos toda la noche mientras esperábamos que algo sucediera. En la madrugada nos sacaron del lugar con soldados por todas partes. Nos llevan a otros vehículos militares, nos hacen subir a ellos, dos en cada uno, y enfrente de cada uno de nosotros había un soldado apuntándonos con un fusil ametralladora. En medio de un silencio abrumador y pesado, e inquietos, mirando hacia todos lados, nos damos cuenta de que formamos parte de una caravana militar, con múltiples vehículos, camiones, furgones y más camiones, camionetas. Una vez en el vehículo militar, nos atrevemos a preguntar nuevamente, ¿y a dónde nos llevan? ¿Qué va a pasar con nosotros? La respuesta que recibimos de un oficial fue, por supuesto, amenazante, y apuntándonos con sus pistolas nos indicó que lo mejor era no preguntar nada y que nos mantuviéramos callados. Y si así no fuera, nos harían callar de otra manera, moviendo su pistola amenazante. Partió la caravana pasando por el centro de la ciudad. Esto es en la mañana. Mirábamos a la gente que temprano ya estaba en la calle y que a su vez también nos miraba con terror. Desconcierto y perplejidad reinaban esa mañana en las calles de la ciudad. Frente a un desconocido destino habríamos querido gritar nuestra identidad, indicar que existíamos, que supieran que allí íbamos camino hacia algún lugar cuyo nombre ignorábamos, pero obviamente no pudimos hacerlo. La caravana salió de Arica, tomó la carretera enfilando hacia el sur, hasta que llegó a Huara, lugar en que cambió de rumbo en dirección a la costa. Ese es el camino a la costa, era el camino a Pisagua.
Bien, estimados oyentes de Testimonios de esta semana, hasta ahí vamos a quedar con este relato que nos está realizando desde Canadá nuestro amigo Mario Allende Celedón. La segunda parte de su relato la vamos a escuchar la próxima semana. Las gracias a Mario Allende Celedón, las gracias a su señora, que también tiene que haber estado junto a él pasando por todas estas situaciones tan lamentables y violentas como fue el golpe de Estado allá en la ciudad de Arica. La señora se llama Angélica. Muy bien, las gracias a todos ustedes y les esperamos cordialmente la próxima semana, siempre en este programa de memoria, Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hasta pronto, amigos.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.